este coloquio de actualización en antirretrovirales de acción prolongada en profilaxis y tratamiento de la infección por el VIH, que se desarrolla en el marco de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y VIH-Sida de la Universidad Miguel Hernández. Mi nombre es Félix Gutiérrez, soy codirector científico de este programa, trabajo en el Hospital Universitario de Elche y en la Universidad Miguel Hernández, y me acompañan en esta ocasión mis colegas Mar Macià y Sergio Padilla, especialistas del hospital y de la universidad, y en esta ocasión tenemos como invitado a Enrique Bernal del Hospital Universitario Reina Sofía y de la Universidad de Murcia. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es tener una conversación sobre lo más sobresaliente del pasado IAS de 2024 sobre los fármacos LONAC. Básicamente, este ha sido un congreso donde pues, ha habido aportaciones relevantes tanto en el campo de la prevención como del tratamiento. Si os parece, podríamos empezar por la prevención. No sé si Enrique, Sergio, queréis hacer algún comentario. Yo sé que en este IAS uno de los trabajos de mayor interés ha sido el Purpose One Trial, y no sé si queréis comentar qué os ha parecido, si os ha interesado, cuando queráis, Enrique, Sergio.
Bueno, pues nada, bueno, para mí es un placer estar aquí en esta cátedra, y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, la verdad que el congreso ha sido muy interesante. Yo creo que uno de los hallazgos más importantes y de los resultados más importantes que se han presentado en el congreso es sin duda la utilización del lenacapavir como profilaxis predisposición, ¿no? Porque ahora lo comentaremos, pero la eficacia que ha demostrado de un 100% de eficacia, pues la verdad que es muy destacable, ¿no? Y la administración que tiene, que es de una vez, dos veces al año, una vez cada seis meses, por vía subcutánea, y esto hace pues que tenga un perfil de seguridad muy bueno, pero lo más relevante sin duda es la gran eficacia que ha tenido.
Sergio, ¿querías comentar algo?
Totalmente de acuerdo, yo creo que ha sido el estudio del congreso y bueno, es un estudio muy bien diseñado y bueno, pues que puede cambiar pues, las reglas del juego de la PrEP en algunos ámbitos geográficos. No sé si queréis que entremos un poco más en detalle.
Bueno, yo si queréis comentar algo, esto es un coloquio abierto a la participación y bueno, yo en relación con esto dirías, bueno, pues hay tanto optimismo que parecería que esto va a cambiar bueno, pues de una forma drástica nuestra estrategia de afrontar la profilaxis. La cuestión que quizás se plantea es la implementación de este tipo de estrategias de PrEP con Lonactin, tanto con cabotegravir como en este caso con lenacapavir, que parece que son extraordinariamente efectivas. No sé si en relación con la potencial implementación, el precio, realmente, no sé, o queréis comentar antes desde el punto de vista un poco más desde el punto de vista científico los resultados. Los estudios eran en mujeres fundamentalmente. ¿Queréis comentarlo?
Pues sí, bueno, podemos comentar el estudio. El estudio era un ensayo clínico doble ciego en fase 3 que pues evaluaba pues, principalmente la seguridad y la eficacia del lenacapavir administrado por vía subcutánea dos veces al año en comparación con TDF-FTC y también había una rama de TAF-FTC, ¿no? Entonces, en este ensayo clínico se incluyeron 5.300 mujeres que eran cisgénero, aproximadamente entre 16 y 25 años, y la mayoría eran de Sudáfrica, 25 centros de Sudáfrica y 3 centros en Uganda, ¿no? Entonces, la aleatorización fue 2-2-1, es decir, 2 lenacapavir, 2 para TAF-FTC y 1 para TDF y FTC, ¿no? Ese es el diseño, que la verdad que es súper interesante, y el seguimiento pues, fue a 48 semanas, ¿no? el objetivo primario pues era demostrar esta eficacia, ¿no? Yo creo que la parte más importante, y porque eso sale también, es porque ya lo hemos visto en otros estudios, que la profilaxis por exposición por vía oral, si no te tomas la medicación, lógicamente, pues no consigues la eficacia o no consigues una eficacia muy elevada, ¿no? Y aquí se ha visto que se han hecho estudios de adherencia al tratamiento, y vemos que los pacientes que han tenido fracaso a la PREV con el tratamiento por vía oral, pues muchos de ellos no estaban tomando el tratamiento de forma conveniente, cosa que con la Enacapavir no pasa porque la adherencia fue casi del 100%, y esto lógicamente hizo que la eficacia pues fuera tan alta, ¿no? Lo llamativo, ya lo hemos comentado, esta eficacia fuera del 100%.
Yo quería añadir, bueno, como bien plantea Félix, los desafíos que plantea este trabajo, pues, es la implementación del mismo. ¿Cómo implementar una medida que sabemos que es tan eficaz, pero que a la vez pues tiene un coste elevadísimo? Sabemos que en poblaciones como esta, donde se ha realizado el estudio, con un alto riesgo de infección por el VIH, hasta un 2% de las mujeres se infectaban, esa es la incidencia de base, pues consiguió prevenirlo, pero a un coste, ya digo, de miles de euros. Es verdad que en el mismo congreso hay que decir que se presentó un póster que hacía una estimación si se hiciera genérico este fármaco, y la verdad es que el coste de fabricación no es excesivo. O sea, y ellos estimaron que en torno a $50 el tratamiento de un año por persona en prevención, y eso sería una opción razonable. Pero tal como está la situación ahora, tal con el precio que tiene, pues se hace muy, muy difícil poder implementarlo.
Sí, pero mira, que ahora mismo el precio del Enacapavir en Estados Unidos es muy alto, ¿no? Y creo recordar que está en torno a $40,000 al año. Y claro, pues eso lógicamente es una limitación importante, ¿no? Habría que hablar con la empresa que lo comercializa para poder optimizar los precios, que se pueda ser lógicamente asequible en los pacientes, en los países donde hay mayor riesgo, que sin duda son en todos los países del África subsahariana.
Pues bueno, yo creo que habéis dejado clarísimo el interés científico del estudio y las dificultades que hay para trasladar estos interesantísimos y prometedores resultados a la vida real, particularmente allí donde es más necesario, fundamentalmente en los países en los que la incidencia de infección por el VIH sigue siendo significativa. De alguna manera, ahora ya el reto es conseguir hacer lo posible. Los resultados están ahí y yo creo que son verdaderamente muy, muy relevantes. Pues si queréis, podemos comentar ahora lo que se presentó en relación con el tratamiento con fármacos de acción prolongada. No sé si, Marc, quieres hacer algún comentario de lo más destacado en tratamiento con Lonactin en IAS.
Bueno, pues ha habido varios estudios en vida real con cabotegravir rilpivirina, resultados de cohortes. Una de ellas es la cohorte Carlos, que es una cohorte alemana multicéntrica que incluye a 350 pacientes y donde pues se ha visto también altas tasas de eficacia de un 86% al cabo de un año, teniendo en cuenta también las discontinuaciones, y una proporción de fracasos del 1,4%, que es algo pues similar a lo que se ha encontrado también en los ensayos. Otra cohorte también que tiene interés es la cohorte Billón, que es, en este caso se incluían también, es una cohorte norteamericana que incluía a 300 pacientes, pero había una proporción de ellos que recibían tratamiento fuera de ficha técnica, que podía ser por varias razones, como que los pacientes no estuvieran suprimidos en ese momento, o que incluso hubieran fracasado con no análogos o tuvieran mutaciones de resistencia para cabotegravir o rilpivirina. Y en este caso también tienen unas buenas datos de eficacia a 12 meses. En este caso, la proporción de fracasos es, como se esperaría, mayor en el grupo que no tiene indicación, que tomaba el régimen fuera de indicación, que es un 7% globalmente al cabo de un año y de un 1% de fracasos en los que estaban en tratamiento con la indicación del régimen. En este caso, bueno, como también pasa en otros fracasos, pues había mutaciones o bien para no análogos o para intergrasas, pero que a pesar de que este grupo, bueno, que son pocos pacientes, son 75 pacientes, pues que en estos casos también incluso fuera de indicación, pues hay una proporción relativamente alta de pacientes que al cabo de un año siguen virológicamente suprimidos. Y luego también pues se presentaron cortes de un análisis de la corte ópera, que es una corte que también sabemos que hay una proporción de pacientes que también empezó tratamiento fuera de indicación con carga detectable. En este caso son muchos pacientes, son pues más de 1.200, y también la tasa de fracasos es comparable a la que se encuentra en pacientes que toman pautas orales, en torno al 2%. O sea que digamos que estos datos en vida real un poco pues concuerdan con lo que se ha encontrado en los ensayos.
Bueno, gracias, Mar. Parece que, bueno, pues a diferencia del EAS, pues en que había, bueno, pues se presentaron los primeros casos de fracaso con Cabo-Rilpi y bueno, pues de alguna forma podía haber alguna preocupación por los fracasos. A medida que pasa el tiempo, la vida real confirma la alta efectividad también de cabotegravir y pivirina en diferentes escenarios y bueno, pues esto coincide con la experiencia clínica de la mayoría de los centros. Además de ser utilizado, bueno, pues para todos aquellos pacientes que pueden tener interés en esta forma de administración, está claro que hay pacientes en los que esta estrategia de tratamiento pues es especialmente interesante, ¿no? Algunos de estos grupos son los que tienen problemas de adherencia. Había pues cuando hablamos de adherencia, si tienes un poco de experiencia con adolescentes y chicos jóvenes, pues en todas las enfermedades, no solo en la infección por el VIH, pues son los pacientes más, a veces, más reacios a tomarse los tratamientos por vía oral, a mantener pues una disciplina de administración diaria. Y precisamente, bueno, pues podrían ser un grupo en el que el long-acting pues aportara pues un gran valor. ¿Ha habido alguna información en el IAS en este sentido de utilizar en personas con retos especiales para mantener la adherencia, Mar?
Bien, ha habido datos efectivamente en esta población que, como dices, es difícil de tratar, en concreto en la corte IMPACT, que tiene también resultados a 48 semanas y que también pues sorprendentemente tiene unas altas tasas de éxito virológico, a pesar de que efectivamente pues es una población que es poco adherente y que realmente pues estos resultados también apoyan que es una alternativa para personas difíciles de tratar, ¿no?
En este eran muchos casos los que se trataron en la corte esta, al
final. Eran 144 sí. Adolescentes a partir de 12 años que tenían que tener más de 35 kilos y pues tienen unas tasas de éxito virológico del 97%, o sea que realmente es sorprendente en esta población esa proporción tan alta de respuesta virológica, vamos.
Ahora mismo esta no es una indicación aprobada, porque no sé si son pacientes todos ellos suprimidos o hay pacientes virémicos. Esta es una indicación que actualmente aprobada, potencialmente puede generarse alguna, pues, data que puedan respaldar el uso en estos escenarios. ¿Tienes alguna idea de si hay algún proyecto de poder generar información científica rigurosa?
Efectivamente, eso que dices es interesante. Eran, en este caso eran pacientes que sí que estaban suprimidos, pero va a haber un ensayo, está en marcha, es posible que se desarrolle en los próximos meses o semanas un ensayo en personas, precisamente en los pacientes que no se suprimen, pacientes que no son adherentes, es el ensayo CROWN. Y en este ensayo también está previsto incluir adolescentes a partir de 12 años. Y realmente esto sí que es verdad, que es una indicación que ya se acepta, que está claro que tiene eficacia el régimen también en este grupo de pacientes, en los pacientes en los que no se consigue la supresión virológica porque no se toman fundamentalmente el tratamiento. Y se va a hacer un ensayo específicamente en esta población, que también incluye esa franja de edad de adolescentes entre 12 y 18 años. O sea, que eso yo creo que eso será interesante para ver si realmente, bueno, pues que se puede abrir la prescripción de este régimen a otro tipo de población con la que nos enfrentamos y que no conseguimos que se suprima por otros medios.
Pues muchas gracias, Mar, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Enrique.